Bienvenidos al episodio 12 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre la regla del tamaño estúpido. Una lagartija, dos páginas.
Uh-huh.
Y plantear este tema así, directo al punto, me parece fundamental. O sea, altera por completo la arquitectura mental de, pues, de quienes buscan diseñar una rutina diaria sólida.
Totalmente.
A ver, pongamos un contexto general sobre la mesa. Imaginemos a alguien que, lleno de motivación un lunes, decide iniciar un mini hábito basándose en esta idea de hacer una acción, pues, ridículamente pequeña.
Ajá, el clásico arranque de semana.
Exacto. Pero al llegar el jueves, el panorama general suele dividirse en dos escenarios posibles. El escenario A, que la verdad es bastante común, es que el calendario tiene marcas de éxito el lunes y el martes, pero el miércoles ya hubo un fallo.
Claro.
Y para el jueves, la fricción de la vida cotidiana simplemente ganó la batalla. La motivación, pues, se evaporó por completo.
Sí, es que la inercia del comportamiento previo siempre tiene muchísima más fuerza que una motivación temporal. Es una ley conductual básica, o sea, no falla.
Y luego está el escenario B, que yo diría que desde un punto de vista psicológico resulta mucho más frustrante.
Uh-huh. El vacío.
Tal cual. Llega el jueves, la persona cumplió rigurosamente todos los días, el calendario está marcadito, pero internamente surge un vacío inmenso. O sea, la voz interna empieza a susurrar cosas como hacer una sola lagartija diaria no está cambiando nada.
El cuerpo sigue igual, claro.
Exacto. No hay progreso visible. Esta acción es tan diminuta que es una absoluta pérdida de tiempo. Y al leer las fuentes y cruzar estos dos escenarios, la conclusión instintiva de mucha gente es que la filosofía entera de los mini hábitos es una estafa.
Sí, sí, es la reacción natural. Pero al analizar los datos a fondo, nos damos cuenta de que el problema real no reside en la filosofía.
¿Ah, no?
No, para nada. El fracaso no está en el concepto de minimizar, sino en el diseño estructural de la acción. O sea, la diferencia entre un microcomportamiento que logra transformar una identidad con el paso de los meses y uno que se desmorona en días radica en 8 decisiones de diseño.
Decisiones que son casi imperceptibles.
Exactamente. Y para comprender por qué la mente rechaza estos nuevos comportamientos, hay que diseccionar cómo se formulan en un inicio.
A ver, entremos de lleno en eso.
Va. La primera barrera de diseño va directamente contra el ego. El tamaño de la acción inicial, y esto es clave, debe generar una auténtica vergüenza social si se pronuncia en voz alta.
O sea, vergüenza social real.
Vergüenza social. Si no te da pena decirlo, es muy grande.
Claro, eso significa que, digamos, si alguien en una cena pregunta, ¿qué nuevo hábito de lectura se está intentando implementar? Responder algo como, estoy leyendo un capítulo al día, suena demasiado admirable.
Exacto, suena muy bien.
Suena súper productivo. Entonces, la versión mínima real debería ser, no sé, estoy leyendo 2 frases antes de dormir.
Tal cual, 2 frases. Porque si genera orgullo, la acción es demasiado grande para el cerebro primitivo.
Uh-huh.
Y además de este factor de pudor, la instrucción debe carecer por completo de ambigüedad. O sea, debe ser blanco o negro. Formular un objetivo como voy a meditar todos los días es introducir un campo minado cognitivo brutal.
Porque es muy abierto, ¿no?
Demasiado. Para el cerebro humano, la ambigüedad representa una carga de procesamiento altísima. Meditar no tiene límites claros. ¿Significa respirar profundamente una vez?
Ajá.
¿O significa sentarse en posición de loto durante 20 minutos? Hay que dejar la mente en blanco. Toda esa incertidumbre requiere energía para resolverse.
Claro, y esa carga cognitiva se convierte en fricción inmediatamente. Es como darle a la mente un problema matemático difícil antes de permitirle ejecutar la acción.
Esa es una gran analogía. En contraste, una instrucción como sentarse en silencio en el borde de la cama durante 60 segundos con el temporizador del teléfono encendido elimina cualquier necesidad de procesamiento.
Es súper específico.
Es una acción binaria. El temporizador sonó o no sonó, se ejecutó o no se ejecutó.
Uh-huh.
No existen zonas grises donde la mente pueda negociar o buscar excusas. Porque, a ver, si el comportamiento no puede medirse de forma estrictamente binaria, la consistencia va a ser la primera víctima en los días de alto estrés.
Definitivamente. Y aquí es donde el diseño exige establecer un contrato inquebrantable. Y debo admitir que esta parte de las fuentes me generó bastante resistencia.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque el planteamiento exige que el compromiso se limite exclusivamente a esa versión diminuta. Y, lo más radical, prohíbe terminantemente esperar cualquier tipo de resultado físico o tangible durante los primeros 30 días.
Así es, ni un solo resultado.
Y a ver, vivimos en un mundo que opera bajo un paradigma de productividad extrema, de optimización continua, de querer retornos de inversión súper rápidos.
Todo para ayer.
Exacto. Entonces, exigirle a alguien que invierta tiempo diario en algo, sabiendo de antemano que no debe esperar ningún resultado durante todo un mes, pues suena autoengaño.
Entiendo perfecto la resistencia.
O sea, parece una estrategia para simplemente no sentirse mal por la falta de progreso.
Claro, entiendo la fricción con esa idea, pero la neurobiología subyacente explica por qué esta falta de expectativa es absolutamente obligatoria. La expectativa prematura actúa literalmente como un veneno para la formación de nuevas vías neuronales.
¿Un veneno?
Sí, un veneno. El cerebro humano funciona esencialmente como una máquina implacable de cálculo de gasto energético. La corteza prefrontal, que es la zona encargada de la fuerza de voluntad y las decisiones conscientes, consume enormes cantidades de glucosa. Por otro lado, los ganglios basales, que es donde residen los hábitos automatizados, pues operan con un consumo energético mínimo.
Ah, claro. Entonces el objetivo del mini hábito es mudar la acción de la corteza prefrontal a los ganglios basales sin encender las alarmas de gasto energético del cerebro.
Exactamente. Le diste al clavo. Y cuando existe una expectativa de resultados rápidos, por ejemplo, querer perder peso por hacer una lagartija diaria.
Sí, que es irreal.
Es irreal. Y el cerebro detecta la discrepancia, evalúa la exigencia del resultado deseado y reconoce que ese mini hábito es un caballo de Troya, o sea, una trampa que encubre un esfuerzo gigantesco.
O sea, el cerebro dice, aquí hay gato encerrado.
Tal cual. Y en el momento en que se presenta un día agotador en el trabajo, el cerebro realiza su cálculo energético y concluye que el retorno de inversión no justifica el gasto de la corteza prefrontal. Y ¡pum!, la fuerza de voluntad se agota inmediatamente.
¡Wow!
Por eso el contrato sin expectativas funciona como una red de seguridad neurológica. El único compromiso es esa acción binaria e intrascendente.
Y si un día, no sé, surge la energía para hacer 20 lagartijas en lugar de una, pues excelente, ¿no?
Excelente. Pero el contrato base no sufre ninguna modificación. Sigue siendo una.
Ahora, una vez establecida esta acción microscópica bajo un contrato seguro, surge un problema logístico, creo yo. El día a día es caótico, está lleno de imprevistos para cualquiera de nosotros. Un comportamiento tan diminuto corre el riesgo de ser olvidado simplemente porque, pues, no ocupa espacio mental.
Totalmente de acuerdo, se te olvida.
Y las fuentes abordan este problema mediante el concepto de anclaje conductual o apilamiento de hábitos. O sea, un mini hábito no tiene la fuerza para flotar de manera independiente en la rutina diaria.
No, no flota. Requiere una adhesión absoluta a una estructura preexistente. O sea, plantear, leeré dos frases en algún momento de la tarde, garantiza el fracaso.
Sí, porque algún momento es lo mismo que nunca.
Exacto. La instrucción debe ser algo como, inmediatamente después de servir la primera taza de café en la mañana, leeré dos frases. El comportamiento nuevo se fusiona con un comportamiento antiguo que ya opera desde los ganglios basales.
Y hereda su automatización.
Justamente, hereda toda esa fuerza.
¿Sabes? Leyendo esta mecánica de anclaje en el material, la mejor imagen mental que me vino fue la de una relación simbiótica en el océano, entre un pez rémora y un gran tiburón blanco.
Uy, me encanta esa analogía.
Sí. Fíjate, el tiburón representa el hábito fuertemente consolidado. Algo como, no sé, lavarse los dientes o encender la computadora al llegar a la oficina. Ese tiburón posee una masa inmensa, tiene inercia propia y avanza por el agua sin requerir esfuerzo consciente.
Sí, pues ya va en piloto automático.
Y el mini hábito es la pequeña rémora que se adhiere firmemente al costado del tiburón. Logra cruzar distancias oceánicas viajando gratis, sin gastar su propia energía, simplemente aprovechando la fuerza de ese hábito mayor.
Es una imagen perfecta. Y mira, siguiendo con esa dinámica simbiótica, para que la rémora no se desprenda del tiburón durante las primeras semanas, necesita una fuente de alimento constante.
Alimento neurológico.
Exacto. A nivel neurológico, ese alimento es la visibilidad del progreso y la recompensa inmediata. El método exige que el registro del hábito se realice en un formato físico y visible. O sea, papel, un calendario de pared y un marcador. Nada de herramientas digitales ocultas en un dispositivo.
Y aquí, a ver, me cuesta mucho aceptar esta resistencia a la tecnología en el libro. O sea, la mayoría de las personas organizan su vida entera en sus teléfonos hoy en día.
Sí, somos dependientes de la pantalla.
Hay relojes inteligentes que miden los latidos del corazón, los pasos, la calidad del sueño. Y obligar a alguien a imprimir un calendario y buscar un marcador físico parece añadir una capa de ineficiencia y fricción innecesaria a un proceso que, pues, irónicamente, busca reducir la fricción al mínimo.
Entiendo perfecto la queja. Parece contradictorio.
¿Cuál es el argumento real para rechazar las aplicaciones de rastreo?
La diferencia radica en la cantidad de entradas sensoriales que procesa el cerebro. O sea, desbloquear un teléfono inteligente y tocar ligeramente una pantalla de cristal no ofrece casi ninguna resistencia táctil. No hay permanencia. Es un movimiento automatizado que se confunde con revisar redes sociales o contestar un mensaje de texto.
Claro, el cerebro ni lo registra como algo especial.
Exactamente. Por el contrario, sostener un marcador, destaparlo, realizar el movimiento físico amplio del brazo sobre un papel pegado en la pared y ver la tinta permanente marcar un enorme X, todo eso involucra múltiples sentidos. Esa tangibilidad física genera un micropulso de dopamina mucho más robusto.
Ah, el contraste táctil es lo que el cerebro interpreta como el final exitoso de una tarea.
Efectivamente. Y la dopamina no solo proporciona una sensación de placer, sino que actúa como el químico del aprendizaje en el cerebro. Esa pequeña inyección química consolida la vía neuronal durante los primeros 21 días.
Que es una etapa súper crítica.
Crítica. Porque todavía no existe ningún cambio físico en el cuerpo que sirva como motivación visual. Si la rémora no recibe esa dosis de dopamina física, el enlace neuronal se debilita rapidísimo.
Ya este registro físico se le suma también un micro ritual post ejecución. El investigador en diseño de comportamiento, BJ Fogg, documenta ampliamente la necesidad de la celebración inmediata.
Sí, Fogg es muy claro en eso.
O sea, al terminar esa única lagartija, se requiere una manifestación física de éxito. Puede ser un chasquido de dedos, una sonrisa intencional o una exclamación breve. Y aunque, no sé, aunque pueda parecer súper ridículo desde fuera.
Muy ridículo.
Sí, te sientes un poco tonto, pero este ritual le indica a la mente de manera inequívoca que la acción acaba de generar un valor positivo. Está atando el comportamiento a una recompensa emocional instantánea.
Es que omitir la celebración es pedirle al cerebro que memorice una acción aburrida sin ofrecerle ningún incentivo a cambio. O sea, el proceso de instalación se vuelve el doble de lento.
Básicamente es reprogramar el sistema de recompensas a base de pequeños estímulos. Y bueno, hablando de herramientas para implementar sistemas consistentes, creo que este es el momento exacto para recordar que puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life, link en la descripción.
¿Excelente recomendación?
Sí, es un ecosistema diseñado para poner a prueba toda esta arquitectura mental que estamos desglosando. Pero bueno, volviendo a los mecanismos de protección del hábito, hay una directriz que funciona como un salvavidas absoluto frente a la culpa.
Importantísimo esto.
Es la prohibición de la compensación. O sea, bajo ninguna circunstancia se debe duplicar la acción si se falla un día.
El concepto de deuda moral destruye más hábitos que la falta de tiempo, te lo aseguro. La lógica de ayer no hice la lagartija, así que hoy me tocan dos para nivelar. Eso transforma instantáneamente un microcomportamiento inofensivo en una obligación acumulativa y súper pesada.
Se convierte en un castigo, literalmente.
Tal cual.
Y el cerebro, como mencionamos antes, huye del gasto energético no planificado. Entonces, si el martes hubo un fallo, el miércoles la cuota sigue siendo exactamente una lagartija. Se retoma desde el nivel mínimo sin arrastrar culpa ni hacer penitencia matemática.
Cero penitencia. Esa es la regla de oro.
Ahora, todo este andamiaje asegura que el hábito sobreviva a las peores semanas. Pero, a ver, esto nos lleva a un cruce de caminos inevitable.
¿Cuál?
Pues que si el comportamiento se mantiene microscópico y la persona cumple su lagartija o sus dos frases diarias sin esfuerzo durante meses, ¿cuándo ocurre el crecimiento real?
Ah, claro, el estancamiento.
Porque quedarse en la versión diminuta para siempre anula el propósito de la mejora personal. Aquí es donde entra el proceso meticuloso de la graduación, ¿no?
Así es, la graduación. Y mira, saber cuándo elevar el requerimiento mínimo requiere observar la espontaneidad del comportamiento. O sea, el indicador biológico no es el paso de un número arbitrario de días.
No es decir, al día 30 subo la dosis.
No, para nada. Es la facilidad con la que se supera el mínimo sin coerción. El criterio establece que, si durante 3 semanas consecutivas la persona logra hacer más del volumen requerido de forma completamente natural,
ajá,
en al menos 5 de los 7 días, entonces el sistema nervioso está preparado para una evolución del contrato.
Y la métrica de esa evolución es crítica. Por lo que leí, las indicaciones señalan que el crecimiento debe rondar un incremento del 50%, jamás un salto del 500%.
Exacto. Se pasa de una lagartija obligatoria a 2, no a 20 de golpe.
Hay una anécdota del autor original que, la verdad, ilustra magistralmente el colapso que ocurre al ignorar esta progresión.
Es una gran historia esa.
Sí, él narra cómo implementó un hábito de meditación con un contrato inicial de 60 segundos al día. Y tras un mes y medio, su mente ya estaba promediando sesiones de entre 5 y 8 minutos de forma totalmente orgánica. Sin fricción.
Iba perfecto.
Iba perfecto, pero impulsado por ese éxito, cometió un error de ambición desmedida.
Sí, alteró radicalmente las condiciones del contrato de seguridad que su cerebro había aceptado.
Dictaminó que su nuevo mínimo innegociable serían 15 minutos diarios. El primer día con el nuevo contrato, logró cumplirlo, pero requirió una inyección de fuerza de voluntad tremenda. El segundo día generó incomodidad profunda.
Y el cerebro estaba avisando.
Sí, las alarmas sonaban. Al tercer día, la frustración lo obligó a apagar el cronómetro a los 12 minutos. El cuarto día, la inercia se rompió por completo y no meditó en absoluto.
Cero.
Y para el séptimo día, continuaba en cero. O sea, por forzar un salto cuantitativo drástico, en menos de una semana desintegró una rutina que llevaba meses funcionando a la perfección.
Es increíble, ¿no? Este caso documenta clarísimo cómo la corteza prefrontal recupera el control cuando detecta una amenaza energética.
Uh-huh.
15 minutos obligatorios dejaron de ser una acción que pasaba desapercibida para los ganglios basales. Al volverse una tarea demandante, requirió motivación. Y bueno, la motivación es el recurso más volátil de la psicología humana.
Completamente volátil. Y el costo de ese error fue tener que retroceder hasta el contrato inicial de 60 segundos. Procesando obviamente toda la sensación de fracaso.
Que es durísimo.
Sí. Y meses después, al recuperar la estabilidad, la graduación se hizo de forma correcta. O sea, el mínimo subió de 60 segundos a tan solo 90. Y ese ritmo milimétrico eventualmente lo llevó a promediar medias horas de meditación sin desgaste alguno.
Es que es fascinante.
Toda esta mecánica a mí me evoca una metáfora visual muy precisa. Creo que existe la creencia cultural de que forjar un hábito se asemeja al lanzamiento de un cohete espacial.
¡Oh, sí! ¿La explosión?
Exacto. Que requiere una combustión masiva de energía, fuego y estruendo para vencer la gravedad en los primeros instantes. Sin embargo, la ciencia del comportamiento demuestra que un mini hábito no opera como un cohete, opera como una planta.
¡Qué buena imagen! La semilla germina en silencio y bajo la tierra. O sea, no hay explosiones visibles.
Para nada. Una planta crece a un ritmo imperceptible, afianzando sus raíces lentamente, mientras las condiciones del entorno sean constantes. Y si alguien, no sé, en un ataque de desesperación por ver resultados rápidos, sujeta la planta por las hojas y tira de ella hacia arriba con fuerza bruta,
la matas.
El único resultado posible es arrancarla de raíz y matarla. Lo verdaderamente transformador de cuidar esa primera planta es que altera el ecosistema completo de la persona.
Uh-huh.
En las fuentes se describe cómo el éxito con la meditación de 60 segundos creó el terreno fértil para instalar un micro hábito de lectura y posteriormente uno de actividad física.
Se empieza a contagiar a otras áreas.
Exacto. El primer triunfo sostenido edifica una infraestructura identitaria. El individuo abandona la narrativa de «soy alguien que siempre abandona sus proyectos» y adopta la de «soy una persona que ejecuta sus compromisos diariamente sin excepción».
Y esa transformación de la autoimagen es, pues, el impacto más profundo a largo plazo. No obstante, cualquier análisis riguroso exige aplicar pensamiento crítico frente a modelos que prometen soluciones absolutas.
Claro, no hay balas de plata.
No las hay. Y existen fallas estructurales y limitaciones técnicas en esta filosofía que a menudo se omiten en la literatura de autoayuda. Uno de los riesgos más silenciosos es el síndrome del techo de cristal.
A ver, explícanos eso. ¿Cómo se manifiesta un techo de cristal dentro de un sistema diseñado para eliminar barreras?
Pues mira, el tamaño diminuto de la acción está concebido como un piso fundacional, desde el cual el impulso natural lleva al crecimiento.
Ajá.
Pero en perfiles psicológicos con alta aversión al esfuerzo, o que encuentran demasiado confort en la inercia, este contrato se pervierte, se transforma en una coartada perfecta.
Ah, ya veo por dónde vas.
O sea, una persona podría pasar 3 o 4 años ejecutando una sola lagartija diaria. El calendario está lleno de marcas. No hay días en blanco. Y el cerebro libera pequeñas dosis de satisfacción porque el deber está cumplido.
Claro, soy muy constante.
Soy muy constante, sí. Sin embargo, el esfuerzo muscular es inexistente, el ritmo cardíaco no se altera y el crecimiento es nulo. El mini hábito deja de ser un trampolín y se convierte en un techo que protege contra el verdadero desafío de mejorar.
¡Wow! Es una trampa de autoengaño sumamente sofisticada. O sea, la acción proporciona la justificación moral de estar trabajando en uno mismo, pero estás evadiendo la fricción necesaria para la adaptación física o mental.
Exactamente. Si transcurren 3 meses y no surge ninguna tendencia espontánea a exceder el mínimo estipulado, el diseño es defectuoso o, seamos honestos, la persona simplemente no tiene un interés genuino en desarrollar esa área de su vida.
Y es válido reconocerlo.
Totalmente. A esto se le suman los límites intrínsecos de ciertas disciplinas. O sea, el modelo de microacciones no es transferible a todas las áreas del conocimiento, especialmente en el aprendizaje profundo.
¿Cómo adquirir fluidez en un idioma nuevo, por ejemplo?
El mejor ejemplo. El aprendizaje de estructuras lingüísticas complejas o, no sé, la resolución de problemas matemáticos avanzados requieren lo que la neurociencia llama consolidación sináptica. Dedicarle 60 segundos diarios a la gramática alemana, pues no permite que el cerebro alcance el estado de inmersión necesario para forjar nuevas redes neuronales duraderas. Para estos campos, el cerebro exige bloques de atención sostenida y profunda.
Claro, necesitas tiempo real.
Un mini hábito puede ser útil para mantener la aplicación de idiomas abierta y no perder el contacto visual con la materia, pero jamás producirá maestría ni dominio si la transición obligatoria a sesiones largas e ininterrumpidas.
Sí. O sea, intentar usar una acción de 60 segundos para dominar una habilidad compleja es como, digamos, utilizar un destornillador de precisión óptica para intentar cambiar el neumático de un camión.
Buenísima imagen. Se rompe el destornillador.
La herramienta simplemente no soporta el nivel de torque necesario. Y fíjate, esta distinción de herramientas resulta fundamental al contrastar las fuentes de hoy. Porque tenemos el método de Stephen Wise, centrado en lo microscópico.
Ajá.
Y por otro lado, tenemos el marco de referencia más influyente de los últimos años, que es el trabajo de James Clear en Hábitos Atómicos, con sus famosas 4 leyes del cambio de comportamiento y su regla de los 2 minutos.
Dos gigantes del tema.
Sí, al analizar ambos enfoques, ¿estamos frente a filosofías opuestas que compiten entre sí o existe una intersección funcional?
Yo diría que, más que competir, operan en fases distintas del desarrollo psicológico de una persona. Ambos concuerdan en que la reducción de la fricción inicial es vital, sí, pero sus metodologías reflejan perfiles de intervención diferentes.
A ver, explícame eso de los perfiles.
Mira, el modelo de James Clear actúa como un arquitecto estructural brillante. Sus 4 leyes, hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio, asumen que el individuo tiene un nivel base de disposición y energía para rediseñar su entorno físico y mental.
O sea, ya hay una base sólida.
Exacto. Ofrece un sistema integral para optimizar una vida que ya está en movimiento. Por el contrario, el enfoque de Stephen Gies funciona como una sala de emergencias o un botiquín de primeros auxilios emocionales.
Oh, ya. Está diseñado específicamente para quien tiene la batería de voluntad completamente agotada tras años de intentos fallidos.
Precisamente. Gies se prescinde de la optimización del entorno o de hacer la acción atractiva. Él reduce todo el problema a un nivel molecular para reparar la confianza fracturada.
Entiende la parálisis.
Entiende la parálisis emocional de quien ya no confía en sus propias promesas.
¡Qué fuerte eso, pero qué cierto! Y la secuencia lógica para implementar estos conocimientos queda bastante clara. O sea, quien se encuentra atrapado en un ciclo de frustración crónica y abandono constante debe evitar temporalmente los sistemas complejos.
Sin duda.
Y utilizar la filosofía del tamaño ridículo para sanar su relación con la consistencia. Ya una vez que la identidad se fortalece y el hábito base está operando en piloto automático desde los ganglios basales,
ahí sí.
Ahí se vuelve el momento ideal para introducir la arquitectura avanzada de hábitos atómicos y maximizar los resultados.
Es una progresión perfecta.
Todo este recorrido nos lleva a una conclusión central sobre el comportamiento humano. El componente más escaso y determinante para alterar la trayectoria de una vida no es la fuerza de voluntad inquebrantable, ni la capacidad de soportar sufrimiento a las 5 de la mañana.
Para nada.
El componente crítico es la paciencia estructural.
Es que la voluntad se agota, siempre. La paciencia estructural permite que el cerebro haga el trabajo pesado de adaptación en la sombra, sin oponer resistencia.
Y creo que el ejercicio práctico derivado de este análisis para quienes nos escuchan implica una revisión técnica de sus rutinas actuales. O sea, tomar una hoja de papel, identificar esa acción que se resiste a integrarse en el día a día y filtrarla por estas decisiones de diseño.
Hay que auditarlas.
Sí. Reducir el tamaño hasta que genere vergüenza admitirlo. Anclarlo sin piedad a un comportamiento antiguo, como una rémora a un tiburón. Establecer el registro físico en papel para asegurar el pulso de dopamina.
Cero apps.
Cero apps. Y aceptar el contrato inquebrantable de no buscar resultados a corto plazo. Todo esto con la intención de prepararse para ejecutar mañana, con precisión quirúrgica, una sola acción diminuta.
Y fíjate, mientras ese rediseño toma forma en el papel, emerge una interrogante profunda sobre la naturaleza del cambio personal que vale la pena mantener muy presente.
A ver, dinos.
Si aceptamos que la suma de nuestras rutinas repetidas termina esculpiendo nuestra identidad a nivel celular y psicológico, ¿en quiénes nos convertimos cuando finalmente decidimos cesar las hostilidades contra nuestra propia mente, abandonamos la fuerza bruta y los castigos morales, y empezamos a negociar la transformación a través de compromisos ridículamente pequeños?
Me parece brillante. Es un cambio de paradigma total. Y con esa reflexión cerramos por hoy. Ascens.life, link en la descripción.